Proverbios 16. Cuando uno es muy nuevo en el Señor, su nueva vida puede ser un poco confusa. Se sabe que bajo el Señor tenemos ciertas obligaciones, pero ¿cómo funciona esto? ¿Es posible recibir a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor? ¿Qué es exactamente esa relación que tenemos con el Creador del universo, con el tres veces santo? El pasaje que tenemos hoy puede hacer todo esto más claro, haciendo una pregunta antes de todo. ¿Quién es el dueño? Versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Se ve desde el primer verso. ¿Quién está en control de esa situación? El hombre puede decidir muchas cosas y hasta entrar en grandes planes y promesas. Pero Dios, el dueño de todo, va a dirigir hasta su lengua. El hombre ni tiene control completo sobre su boca, pero está responsable por lo que dice, y esta es la gran enigma. Versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, especialmente los que andan dominados por la carne. Siempre piensan que sus acciones pueden estar justificadas. Pero uno solamente puede saber si algo es limpio cuando se tiene un estándar con que se puede medir. No es válido simplemente presumir que tu manera de pensar es correcta. Hay que tener una manera de medir objetivamente con un estándar imparcial. Y el único estándar que realmente tiene autoridad persistente es la santa ley de Dios. Dios puede pesar los espíritus porque, como veremos más tarde, es dueño de los pesos y de la balanza. 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es mejor reconocer que Dios es el dueño de todo antes de empezar cualquier cosa, hasta antes de empezar tu día. Encomiéndalo a Jehová y tus pensamientos serán afirmados. Santiago hizo eso más claro en su carta, y que es muy relevante en nuestro tiempo de mucha soberbia. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos decir: si el Señor quiere, o Dios mediante, porque Dios es el dueño de nuestro día, o mejor dicho, de todos nuestros días. Así, pidiendo quién es el dueño es la manera de hacer todo más claro y todo más fácil en la vida cristiana. 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y una limpio para el día malo. Ahora se realmente puede ver cómo Dios es dueño. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y una limpio para el día malo. Este verso a veces es un problema para algunos. Piensan así: bueno, si Dios sabía que esa persona iba a estar mal, que iba a rechazar a Cristo y terminar en el infierno, pues ¿por qué lo hizo? Otros han llegado a la conclusión de que Dios era injusto en esto. Otra vez, 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Eso explica el caso de Judas Iscariote, cuando Cristo dijo en Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, Era necesario cumplir las Escrituras. Mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera para ese hombre no haber nacido. Hubiera sido mejor para Judas ni nacer, ni estar nacido. Pero si se nació, porque tenía que cumplir ciertas Escrituras. Si esas preguntas son difíciles para ti, mejor que te regreses a otra gran pregunta: ¿quién es el dueño? Cristo era el dueño de Judas, como Cristo es el dueño de ti y el dueño de mí. En una ocasión Cristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Si todas las cosas fueran entregadas a Cristo, ¿eso incluye a ti y a mí? ¿Quién es el dueño? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto quiere decir que tú también fuiste creado y existes para la voluntad de Dios. ¿Quién es el dueño? Si esto aún parece un poco extraño para ti, podemos revisar otra vez una porción de Romanos 9. Vamos a Romanos 9, empezando en versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo estaba anticipando en estas doctrinas a alguien para decir: eso no es justo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón no existía para sí mismo, sino para los propósitos de Dios. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí otra vez está la enigma. ¿Cómo puede Dios cargarnos con todo si está ya predestinado? Y Pablo tiene una muy buena respuesta. No le va a dar una respuesta, sino reprende a la persona. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? O sea, pudiera decir el dueño. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. No es injusto para Dios, el dueño, usar lo suyo como quiere. Como Cristo terminó una de sus parábolas en Mateo 20 y 15, dijo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? También en la parábola, que te puedes revisar en casa si has olvidado el contexto en Mateo 20, pero ahí también un justo estaba acusado de la injusticia. Pero nuestro texto aquí tiene sentido. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es fácil de entender si contestas antes la gran pregunta: ¿quién es el dueño? 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Entendiendo cómo que Dios es dueño, es más fácil entender la ofensa de la soberbia también. Todo altivo de corazón está actuando como que él mismo era dueño de algo. Pero en realidad, Dios es dueño de todo. Y por lo tanto tenemos que estar humildes, después de todo estamos respirando su aire. Cuando estamos diezmando, no debemos de quejar de que no podemos retener más, sino que estar felices de que Dios nos ha confiado un 90% de lo que pertenece a Él. Si uno pierde un hijo por enfermedad, que pasa a veces, no debemos de estar enojados por poder perder lo que era lo nuestro, sino que debemos de reconocer que Dios ha recuperado lo que era suyo. Todo es más fácil de aceptar considerando quién es el dueño. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando estamos compartiendo el Evangelio, que yo hago a cada cuando en los sábados, es correcto decir algo de la santa ley de Dios, y es correcto hablar algo del infierno. Cristo lo hizo mucho. ¿Pero por qué? Es que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y Dios tiene el derecho de establecer las leyes del universo porque Dios es el dueño. Otra vez 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hablar de la ley, hablar del castigo eterno, no es cruel ni vulgar, sino que es misericordioso. Entendiendo el fin de la vida pecaminosa y que hay un escape para los que desean algo mejor, es presentar la verdad y presentar la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecador. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dicen los salmos que esto es una de las funciones de la ley. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destile del panal. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos, hace estar en paz con él. Dios no es solamente el dueño de ti y el dueño de mí, sino que Dios es dueño de nuestros enemigos. Y Dios puede controlar a nuestros enemigos muy fácilmente sin quitar lo que parece su albedrío libre, entre comillas. Por eso es siempre una gran ventaja estar en una buena relación con el dueño. Dios puede poner paz entre nosotros y nuestros enemigos, pero esto es cuando nuestros caminos son agradables a Él. Cuando estamos desafiando los preceptos de Dios, Dios puede emplear a nuestros enemigos con otros propósitos. 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Bueno, Dios no tiene nada en contra de la propiedad privada, aunque nosotros jamás somos los dueños absolutos. Pero Dios ha revelado las maneras correctas en que podemos acumular propiedad, mayormente trabajando e invirtiendo. Pero los que acumulan por robo, por engaño, no pueden disfrutar lo que tienen. Como hemos visto cada semana, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. No todo justo es rico, especialmente en la primera generación, especialmente en un país de pobreza. Pero aún con poco, dice, puede vivir bien. 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Otra vez, te puedes ver claramente que no eres dueño de tu vida. Tú puedes pensar muchas cosas, entrar en grandes planes, pero Dios decidirá, o mejor dicho, ya ha decidido cómo todo va a terminar. 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Cuando dice oráculo, está diciendo que es como que la palabra de Dios, una revelación de Dios está en los labios del rey. ¿Pero qué quiere decir? Eso está hablando de un rey bueno que intenta seguir a Dios en su trabajo. Según San Pablo, el rey es siervo de Dios. Voy a leer una parte de Romanos 13. En Romanos 13:3 dice, porque los magistrados, es alguien del gobierno, puede ser un rey, gobernador, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, un buen rey es servidor de Dios, el dueño. Un buen presidente es servidor de Dios, el dueño. Un buen juez es servidor de Dios, el dueño. Un buen gobernador es servidor de Dios, el dueño. Para realmente tener un gobierno que funcione bien, tienes que hacer una sola pregunta. ¿Quién es el dueño? 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la boza. Las balanzas, los pesos, son de Jehová porque Dios es el dueño de toda la justicia. Y Dios no quiere ver a sus hijos, a sus súbditos, robando o engañando el uno al otro. Está prohibido por el dueño. Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Deuteronomio 25:13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Esa era la manera de robar. En la carnicería tenía diferentes medidas, estaban cambiando con la mujer, no estaba mirando. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, estos engaños, y cualquiera que hace injusticia. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Los pesos, cuando tú compras gasolina, a lo mejor va a ser realmente galones, difícil para ellos robarte. Pero tenemos un ejemplo. El dinero es una medida de valor. En este país se trata de evaluar el valor de algo por su precio en dólares. Todas las compañías tienen contabilidad y saben lo que han comprado y está medido por dólares. Pero si el gobierno siempre está cambiando el valor del dólar, o mejor dicho, destruyendo el valor del dólar, es un gran engaño que puede provocar a Dios. Aquí como en Venezuela, el gobierno está provocando a Dios por esa manera cruel de oprimir a los pobres, a las viudas con la inflación. Claro, es más rápido en Venezuela, pero el crimen, el error de la inflación es el mismo en los dos lugares, y es una manipulación del gobierno. 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Un buen rey no quiere ni estafadores, ni ladrones, ni mentirosos en su gobierno, porque sabe que con todos estos pecados el trono será inestable. Y hermanos, es el mismo en los negocios. Y cuando aún muchos cristianos son medio deshonestos, es cada vez más difícil levantar un negocio próspero. Tengo muchos amigos que tienen negocios y dicen, di empleo a esa muchacha, dice que es cristiana, me está mintiendo, me está robando. Es muy triste. 13, los labios justos son el contentamiento de los reyes. Y a estos aman al que habla lo recto. David tenía un trono establecido antes, pero por su propia injusticia era inestable cuando su hijo Absalón se levantó en su contra como consecuencia de los pecados de David. Y ese capítulo tiene mucho sobre gobierno porque después de todo Salomón era rey y sus hijos iban a ser reyes en diferentes casos. La mejor postura es la honestidad y la santidad para vivir bajo un gobierno estable. Y Pablo dijo que por esto debemos de orar. Si alguien quiere leer 1 Timoteo 2, 1 y 2. Amén. En un país donde muchos están orando y conocen la Biblia y están orando por el gobierno, se puede tener una estabilidad porque Dios va a contestar a estas oraciones. Versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Los reyes en la antigüedad eran sumamente poderosos, como Nabucodonosor y otros. Vimos en el libro de Esther que con una palabra un hombre estaba condenado. En Esther capítulo 7 y versículo 8 solamente voy a leer un versículo, se puede revisar el contexto en casa si quieres. Pero eso es cuando un malvado Amán estaba tratando de destruir a los judíos y no sabía que la reina Esther era judía. Dice en versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Estaba rogando por su vida. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar la reina en mi propia casa? A proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro de Amán. ¿Por qué cubrieron su rostro? Se cubrieron el rostro de Amán porque legalmente ese hombre ya era muerto. El rey ni tenía que pronunciar un veredicto, simplemente tenía que hacer una pregunta, y era suficiente. Otra vez, 7-8. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces, dijo el rey, ¿querrás también violar la reina en mi propia casa? Haciendo una pregunta, ese hombre ya era muerto. Y si el poder de un hombre era tan espantoso, ¿no vamos nosotros a tener más temor por uno que es infinitamente más poderoso? Lucas 12:4, Cristo hablando, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. 15. Si en la alegría del rostro del rey está la vida, y en su benevolencia, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Siempre vale la pena vivir en una buena relación con el dueño, bajo su bendición y bajo su amor. Si ha trabajado en una compañía de familia y sabe que hay que respetar al dueño, te puedes perder tu trabajo. O nunca vas a recibir un aumento de salario. 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. entendiendo ya algo de nuestra relación con el dueño, tiene sentido buscar y encontrar sabiduría, aún más que el dinero. 17, último versículo. Hemos llegado al último versículo. No será muy largo el mensaje porque no quiero molestar a los hijos tratando de aguantar. 17, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Cuando tu vida está dedicada al Señor, tu camino será seguro. No vas a vivir sin pecado, claro. No vas a vivir sin pecado alguno, pero esto será más raro. Caer en la rebelión. Será como cayendo en el lodo. Te vas a saltar del sucio, con prisa, limpiarte por medio de la confesión y el arrepentimiento verdadero, como dice más adelante en este proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es la persona que cayendo en el lodo decide vivir allá quien realmente tiene que preocuparse por su relación con el dueño. En Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelva su vómito, así es el necio que repite su necedad. O como Pedro dijo más ampliamente, en 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cielo. Conclusión: si es tu deseo vivir limpiamente, entendiendo tu relación con el dueño, siempre seguro, siempre durmiendo en paz, entonces queremos orar contigo. O si has caído en el pecado otra vez, también queremos orar para ti, porque hay mucho poder y mucha esperanza en el que dio su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay tanta sabiduría contenida en estos capítulos de los proverbios. Y ayúdanos, Señor, a tratar de asimilar esa enseñanza sobre tu soberanía. Es difícil entender, Señor, cómo tú has arreglado todo, has ordenado todo y al mismo tiempo estamos responsables. Pero ayúdanos no a rechazar esa doctrina que es tan plenamente en la Biblia para recibir la reprenda de San Pablo que dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ayúdanos, Señor, a responder en humildad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.